Estamos abriendo nuestra tertulia de jueves, en la que saludamos a miembros permanentes de esta mesa y también a miembros invitados. Empezamos por Fernández Piña, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Julio?
Y por Daniel Chasquesi, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Y seguimos agradeciendo que nos acompañen hoy Pablo da Silveira, buen día, Pablo. Y Daniel Buquet.
Buen día. Y siendo como Peñarol reservando jugadores para el clásico del lunes.
Empezamos, si les parece, con un tema que se instaló de golpe en nuestra agenda. Esta carta abierta a los poderes del Estado y la opinión pública, que se publica hoy, no en todos los medios de prensa de la capital, en algunos de ellos, y que firman 10 excomandantes en jefe del ejército. Uno de ellos, excomandante en la época de la dictadura, Gregorio Álvarez, los demás comandantes en democracia, me refiero a Carlos Berúa, Guillermo de Nava, Juan Rebollo, Juan Curchet, Raúl Mermot, Fernán Amado, Juan Carlos J. Monat, Carlos Danner y Santiago Pomoni. De los jefes del ejército en democracia faltan, no fueron invitados a firmar, Daniel García y Ángel Bartolotti. Una carta a propósito de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, con un manifiesto en el final. Quienes suscriben la presente declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del ejército como un compromiso solidario e intransferible. ¿Te sorprendió la carta? ¿La esperaban?
Yo no. Pero
no, ¿qué? No la esperaba.
No la esperaba. Yo creo que es un intento desesperado por reconstruir la unidad monolítica que a lo largo de estos últimos 15 o 20 años mantuvo el ejército, entendiendo el ejército como los miembros activos y los miembros retirados.
Un intento desesperado por recuperar la unidad monolítica.
Claro, porque sí.
¿Cómo ves?
Porque en verdad yo creo que la novedad de este periodo, a partir que asumió el Tabaré Vázquez y el Frente Amplio y que dio día libre a ciertos trámites judiciales como la extradición y como ahora la detención de estos sujetos que son los Cavazos, los Silveira, etcétera, me da la impresión como que adentro del ejército comienza a generarse una situación de diferenciación, ¿no?, entre los que están comprometidos con esos actos y los que están limpios, que son los más jóvenes, o son directamente los que prefirieron no meterse en ciertas acciones o negocios o decisiones de ese periodo triste, ¿no? Entonces, me da la impresión que frente a la justicia, frente a la necesidad de declarar, frente a las situaciones de careo en las que están siendo sometidos, las ramificaciones e implicancias que se están generando les obliga a estos que son los responsables, a los firmantes de esta carta, a tratar de generar un intento por recomponer la unidad y por transformarse en algo así como un interlocutor válido para el presidente.
Yo creo, en verdad, antes de obro decía más temprano que él de algún modo venía reclamando un pronunciamiento así, decía, acá estaban haciendo falta jefes.
Lamentable, porque acá lo que está haciendo falta es verdad y justicia. No entiendo para qué quieren jefes. Quiero decir, ¿para qué quiere Fernández Huidobro? Eso lo entiendo perfectamente y comparto el razonamiento de Chasquetti. Lo que pasa es que Fernández Huidobro forma parte de la mentira sobre la que se sustenta esta carta. Y es que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo quiero decir pausadamente y claro, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, esto es, entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se cometieron en el marco de un enfrentamiento contra el terrorismo y la subversión. Y eso, señoras y señores, es absolutamente falso. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo fueron ataques a ciudadanos civiles, militantes políticos y sindicales, e incluso personas absolutamente inocentes, completamente desarmados, y fueron actos salvajes, brutales, criminales, asesinatos, violaciones y secuestros. Esto es una gran mentira, y esta gran mentira es la fantasía que viven los militares y la fantasía que viven los tupamaros. Y yo creo que esta carta es una porquería porque simplemente alimenta la misma versión.
Hay un episodio...
¡Wow!
Comparto la referencia a distinguir exactamente el periodo anterior al golpe de Estado y el periodo posterior. ¿Y por qué lo comparto? Yo creo que acá hubieron dos historias, y esta carta es reflejo de ella. Una historia que quisieron escribir los militares después del golpe de Estado para justificarse en el poder. Y hay otra historia que quisieron escribir los tupamaros. Y que el estudio de la historia reciente probablemente la va a revisar. Donde los uruguayos ahí vamos a encontrar la verdad general de lo que en el país aconteció. Y lo vamos a tratar de hacer sin apasionamientos. ¿Por qué digo esto? Yo creo que Fernández Huidobro, y escuché hoy impactado las declaraciones, no entendió esta carta. Esta carta tiene un elemento que es fundamental para mí, que firma nada más ni nada menos que Gregorio Álvarez con los comandantes en jefe del ejército posteriores a la apertura democrática. Eso es impactante, esta carta. Y en el fondo, esto no tiene efectos jurídicos, obviamente, porque como vimos, se hace responsable de los actos de servicio, etcétera. Obviamente, los comandantes en jefe de la época de dictadura, allí no existieron violaciones a los derechos humanos. Y en cuanto a lo anterior, si son actos de servicio, estarían comprendidos en la ley de caducidad. Quiere decir que no hay, a mi juicio, efectos jurídicos. Pero sí tiene, para mí, un sentido, que es lo que está hoy siendo factor de unidad aún dentro de las Fuerzas Armadas, que fue la lucha contra la subversión. Lo que une a las Fuerzas Armadas y el espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas no es el hecho de haber gobernado, querer justificar las torturas, querer justificar todas las barbaridades que se hicieron, las proscripciones. Eso no es lo que une, no es el espíritu de cuerpo del ejército. El espíritu de cuerpo del ejército es el hecho de haber enfrentado, bajo el sistema democrático, acciones terroristas y que las llevaron adelante, llamadas por un parlamento que en el año 72, antes del golpe de Estado, votó la ley de seguridad, que después estableció el estado de guerra y demás. Pero los tupamaros fueron derrotados antes del golpe de Estado, es decir, los militares, los actos que cometieron contra los tupamaros ya presos, fueron un acto de barbarie, porque no había sentido ninguno de maltratarlos. Fernández Huidobro incluso sostiene allí, relata algunos episodios personales tristes, lamentables, que nadie quiere.
Lo
que fue la muerte de Roslick en este país.
No, para los oyentes que escucharon la entrevista, Fernández Huidobro citaba episodios que le tocó vivir mientras se encontraba preso, de torturas a las que fue sometido, por fuera de las órdenes de los jerarcas de las dependencias en las que se encontraba. Digamos por episodios de aprovechamiento de la situación que protagonizaron algunos efectivos del ejército, y que él incluso denunció, y cuando pudo denunciar dieron lugar a sanciones a esos torturados.
Y concluyo, ¿acaso alguien piensa que los comandantes de jefe que no firmaron o los otros militares que integran los mandos tienen un concepto diferente que estos respecto a lo que fue la lucha antisubversiva? No, tienen el mismo concepto, están orgullosos los militares de haber defendido al país en ese momento, porque el país se lo pidió.
No, no creo.
Eso está vigente. Y el que no entienda eso, no va a entender cómo, por ejemplo, el comandante jefe de Bartolotti, que no firma esta carta, en el año 85, a pocos días de haberse suspendido la fecha de homenaje a los caídos, el día del ejército del año pasado, yo tengo el
distrito. El año 2005.
Dijo, en un párrafo, hace expresa mención a los cuatro soldados muertos, etcétera y demás. ¿Qué quiero significar con esto? Que si no entendemos que el ejército tiene hoy, todavía se trata de explicar cómo, habiendo sido convocado a las armas, ese episodio al menos no es reconocido, no vamos a entender nada. Porque lo que hay que criticarle al ejército es el golpe de Estado. No hay que criticarle el hecho de haber sido convocado por el Parlamento a luchar contra el movimiento subversivo que lo derrotó.
Está bien, pero la carta se refiere a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Que a caballo de esa unidad.
Pero resulta que esas violaciones se hicieron en la lucha contra el terrorismo subversivo, textuales palabras. No hay tal terrorismo subversivo durante la dictadura.
Pero a ver,
no hay tal.
Yo quiero redondear en esto. ¿Qué hilo conductor le voy a decir? Que acá, digamos, en función de esa natural solidaridad y espíritu de cuerpo totalmente lógico, se van hilvanando otros hechos posteriores a esa lucha antisubversiva que nada tienen que ver con ella, cuáles son las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, cuando algún día hagamos esa distinción, no le vamos a... Para poder hacer esa distinción, tenemos que decirle al ejército. El país les agradece la lucha antisubversiva, pero les reprochará siempre el hecho de haber volteado las instituciones. Ese es el punto medio que el Uruguay no ha encontrado, y hasta que no entendamos eso, nada vamos a lograr en materia de pacificación.
Yo sé que Daniel tiene cosas para decir a propósito de lo que señaló recién Fernando Fiña, pero Pablo da Silveira todavía no habló, así que me gustaría escucharlo.
Yo quisiera centrarme en la carta y no en la historia que está por detrás de esta carta. Diría dos o tres cosas. Primero, que haya un pronunciamiento de militares, aún tratándose de militares retirados, es una mala cosa. Yo prefiero que no ocurra. Que haya un pronunciamiento de militares y un pronunciamiento colectivo de militares, en principio, es una mala noticia. Que ese pronunciamiento, como señalaba Fernando, fuera firmado en pie de igualdad por alguien que fue comandante del ejército durante la dictadura y por un conjunto de personas que fueron...
Vamos a aclarar, entonces, Gregorio Álvarez, dictador.
Vamos a dejar hablar a Pablo.
Que sea firmada conjuntamente por quien ejerció esa autoridad durante la dictadura y quienes hicieron en la democracia siete instituciones, me parece una segunda mala noticia. Pero aparte de eso, creo que también hay una buena noticia, y es que en un momento, tal vez en el momento más duro para los militares, especialmente para los militares que se sienten en la necesidad de defender a quienes son acusados de violaciones de derechos humanos, en un momento que están siendo detenidos, que están siendo enviados al exterior. Todo lo que digan es esto, ¿no? Y creo que es un texto muy medido y muy moderado, que por supuesto expresa la visión de ellos, que muchos no compartimos y que yo tampoco comparto, pero obviamente no voy a esperar a encontrar una carta firmada por estos señores, la visión de Bouquet, voy a esperar a encontrar la visión de ellos. Creo que lo hacen de una manera muy medida, cada palabra.
Ese es el punto que hasta ahora no habíamos mencionado. El texto da la sensación de haber sido cuidado especialmente. No es el lenguaje de comunicados o discursos del centro militar o el círculo militar.
Incluso por primera vez, hasta donde yo tengo noticia, un reconocimiento al dolor de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Cosa que sí le había escuchado al comandante Danners, al anterior comandante de la Marina, en su último discurso hace unos meses, fue el año pasado, pero nunca lo había escuchado.
Sí, tú dices el párrafo en el que se alude a la Comisión para la Paz.
Dice, la adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos en los enfrentamientos del pasado reciente. No dice el dolor de los familiares de los militares. Dice todos los compatriotas. Me parece una cosa que esto no había sido dicha. Bueno, creo que todo eso lo que revela es una muy buena noticia, que es la fortaleza del poder civil. Estos señores, en el momento en que se sienten más atacados, que sienten que por primera vez realmente su gente está siendo objeto de detenciones, está siendo enviada a por razones muy distintas al exterior y demás, todo lo que dicen es esto. Probablemente no sea esto todo lo que piensen, pero que todo lo que diga sea esto, creo que es una buena señal, una buena noticia que contrabalancea esas malas noticias que mencionaba antes. Y creo, la verdad, tengo una visión un poquito distinta sobre el significado. Yo creo que esto es la expresión de una ética que esta gente tiene, que es la ética del jefe militar. El jefe que siente que si los que fueron sus subordinados están siendo sometidos a algún tipo de agresión, aunque se trata de...
Yo creo que hay algo más de eso, ¿no? Me parece que hay algo más.
Que ellos sienten que pierden el respeto de quienes fueron sus subordinados, pierden el respeto de los que hoy son jefes, y pierden el respeto probablemente, en el caso de algunos de ellos, ante sí mismos, si se quedan callados y no hacen algo en una situación así. Creo que la buena noticia es que lo que dicen es extremadamente medido, pero extremadamente medido, y revela una plena conciencia de que aquí las instituciones están muy fuertes, que el poder civil es el que manda y que no hay espacio para nada más. No hay nada parecido a una advertencia, no hay nada parecido a una amenaza, no hay nada parecido a una intimidación, y creo que esas son muy buenas noticias.
Yo se lo comparto, pero me parece a mí que el problema de fondo está en que durante este año y el pasado han sucedido cosas y hay gente adentro del ejército, Fernando, que no siente orgullo por esa lucha antisubversiva. que les da vergüenza.
Esa es la diferencia.
Que les da vergüenza. Le da vergüenza que tipos que usan el mismo uniforme hayan torturado. Y esa es una buena noticia. Y hoy está comenzando a darse una diferenciación de gente más joven que no quiere cargar la mochila de estos señores retirados. Y yo creo que este es un intento desesperado por seguir comandando al conjunto del ejército. Y yo creo que van a fracasar, porque en verdad hay gente que ya tiene sus propios planes y que están pensando su futuro como militares modernos, profesionales, insertos en un sistema democrático. Lo demuestran los seminarios que se han hecho con la participación y el tipo de debates que hoy se están llevando adelante. Entonces, yo creo que, vuelvo a lo del comienzo, me parece que acá la extradición, el sometimiento a juicios, la necesidad de declarar ante jueces, están comenzando a generar derivaciones. Yo creo que buena parte de los que están firmando esta carta están hasta las manos en todos estos procesos.
Pero
entonces, yo creo que es un intento desesperado. Nadie contaba que podía haber una reacción de este tipo. Y yo te digo, en la lista está el Goyo Álvarez, no está Bertolotti. Yo creo que no está Bertolotti, para mí es una buena noticia a pesar del discurso que vos mencionás de Bertolotti. Porque Bertolotti, a pesar de que lo piense, sus actos públicos como gobernante institucional o como comandante jefe del ejército, marcaron un compromiso muy distinto.
Sí, pero no se puede meter en la misma bolsa lo que fue la lucha contra la subversión, a lo que son las formas y las patologías y las barbaries que se realizaron. Es decir, los militares son, es mi interpretación,
son
si estás equivocado,
porque en realidad
había que preguntar,
ustedes están fraguando todo el tiempo, y vuelvo a repetir.
Pero hasta los oficiales más jóvenes ven la lucha antisubversiva con una óptica que no es la que tú pensás.
No,
quiero decir, los oficiales jóvenes dicen, no deberíamos haber luchado contra el movimiento guerrillero en Uruguay, cuando el Parlamento nos llamó, debimos habernos quedado en los cuarteles.
Yo no me refiero a eso, lo que ellos dicen, no deberíamos haber
secuestrado,
no deberíamos haber secuestrado niños, no deberíamos haber aparecido gente.
Por eso hay que distinguir. Una cosa es enfrentar un guerrillero armado y otra cosa es secuestrar a un niño, y eso lo tienen claro.
Pero además son dos
cosas. Y yo pregunto, para la salud de la democracia, si hubiera un movimiento subversivo de derecha, para ponerlo, que metiera una bomba en el bowling, que matara soldados aquí, que secuestrara funcionarios de la embajada de Venezuela o de Cuba, etcétera, y hubiera una situación de guerrilla armada, ¿no debería el Poder Ejecutivo garantizar la seguridad interna?
Seguramente no con el ejército, pero no importa. Yo creo que acá hay problemas distintos. Ya entendimos que la lucha contra la subversión ocurrió antes de la dictadura. Si hay militares orgullosos de luchar contra la subversión, allá ellos. Para mí no es el problema fundamental. La dictadura fue un acto. La dictadura fue un acto de ataque a las instituciones, pero también de ataque a las personas. Y si hay una ética militar que lleva a que un militar se haga cargo de las acciones de sus subordinados, yo creo que antes de cualquier ética militar hay una ética humana. Y la ética humana es el respeto por las personas, el respeto por las demás. Y aún un militar debería tener ética humana. Y ningún militar debería torturar a nadie, así se lo ordenaran. Porque esto va en contra de todas las leyes, esto va en contra del ordenamiento jurídico internacional. Me consta que los militares tienden a ser brutales. No los militares uruguayos, no los dictadores ni los fascistas, todos los militares, porque ahí tenemos militares estadounidenses en un país donde hay un estado de derecho en ciertos términos que están siendo abusados por las barbaridades que suelen hacer y que no tengo dudas que hacen permanentemente con sus víctimas iraquíes, con sus prisioneros iraquíes. Esto está en la cabeza de los militares. ¿Qué debe hacer la sociedad ante esto? Decir, señores militares, ustedes tienen una misión para cumplir, pero ustedes tienen que tener ética humana. Nadie les puede ordenar que torturen, nadie les puede ordenar que violen, que secuestren o que asesinen. Y si los hacen, no es responsabilidad de los mandos. Además de esa responsabilidad de los mandos, es su propia responsabilidad y deberá ser juzgado y condenado por esos delitos. Y todavía en Uruguay no ha ocurrido nada de esto. Y yo estoy esperando otra declaración de militares que quizá nunca ocurre. Declaraciones como las del general Balsa en la Argentina. Una declaración donde diga, metimos la pata durante la dictadura, pedimos perdón a la sociedad y aseguramos que esto nunca más va a volver a ocurrir. Esa declaración, la buena declaración de los militares, todavía la deben.
Va a llegar.
Sí, esta carta no incluye ningún tipo de perdón. Eso es
no de esos señores, va a llegar de otros que hoy están adentro del ejército, que son oficiales jóvenes y que no se sienten comprometidos con estos...
Va a llegar en la medida que hagamos la distinción a que yo aludía. Si hacemos esa distinción, llega.
Si
me
pongo
todo en la misma...
Los únicos que no la hacen son
no
estos señores.
Anclado a uno, de a uno.
Yo creo que hacer dos distinciones. En primer lugar, por supuesto que torturar, asesinar, secuestrar va contra todos los principios y leyes morales y jurídicos que podamos... tener en consideración, y nunca escuché a nadie en este país decir lo contrario, digamos, ¿no? Uno no está discutiendo contra nadie cuando está diciendo eso. Me parece que eso es un límite absoluto que todos tenemos muy claro, incluyendo, por supuesto, la institución militar tal como funciona hoy en Uruguay. Me parece que tampoco tenemos que dar el exceso de decir que los militares, por ser militares, son algo así como... seres con una natural tendencia al sadismo o algo por el estilo. Me parece que por ese camino vamos muy mal también. Sí. La institución militar es una institución necesaria por una serie de razones, que forma parte del Estado de Derecho, que está bien que exista y que está bien que exista sometida al Estado de Derecho, y simplemente tiene una particularidad, como son los que hacen los que concentran, los que tienen el monopolio del uso de la fuerza, sus errores tienden a tener que ver con el uso de la fuerza. Del mismo modo que, como los banqueros tienen que ver con el dinero, cuando cometen errores, sus errores tienen que ver con delitos económicos. Parece que eso no dice nada sobre la naturaleza íntima de las personas. Simplemente sobre el lugar donde están parados. Creo que no tenemos, es que queremos guardar la brocha gorda, que tenemos que mirar estas cosas con calma, con respeto.
¿Vos pensás que las torturas son errores? Porque esa es la mentira que están destacando.
No, yo pienso que las torturas son delitos.
Las torturas es un plan... A ver, durante la dictadura se torturó sistemáticamente. Era el mecanismo de ataque a los que ellos llaman subversivos, que eran militares políticos y sindicales. No, pero porque vos estás diciendo que los banqueros se equivocan y cometen un delito económico. Los militares se equivocan y cometen un delito contra los derechos humanos.
Estaba defendiendo a tu punto de que en todas partes del mundo, en donde hay fuerzas armadas, hay excesos en el uso de la fuerza. Y sí, porque es el tipo de exceso que más naturalmente puede darse cuando se trata de usar la fuerza. Eso no significa que sea justificable ni que esté bien. Simplemente a lo que me niego es... No, lo que me niego es a colocar a los seres humanos en una especie de escala solo y decir, si es militar, tiene impulsos naturales a ser violento y sádico. No,
estamos en 7 minutos.